Nuestro invitado, Jean Paul
Lecunier. Dale, preséntalo.
Jean Paul, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, estás muy serio. No te interesó nuestra conversación.
Estaba escuchando lo que estaban hablando.
Ah, ya.
Me bajaron las expectativas.
Dice el presidente rentarial de Sura Investment Management. Oye, vamos viendo Chile, porque lo que es objetivo es que está muy barata la bolsa chilena, ¿no es cierto?
Es cuestionable eso. Ya llevamos varios meses después de que partió esta crisis. Y en esos meses los mercados bursátiles han revertido gran parte de las pérdidas que vimos durante el mes de marzo. O sea, hoy en día, mirando hacia adelante, es mucho más difícil encontrar oportunidades para lo que queda este año, pensando en el próximo, sobre todo en un contexto donde estamos recibiendo resultados corporativos del segundo trimestre que por lejos van a ser los peores resultados para las empresas del mercado local.
O sea, tú estás diciendo vienen números muy malos y eso... ¿Cómo deja los múltiplos al final? A ver, vamos viendo por qué yo te dije lo que te dije al principio, digamos, porque uno siempre que habla con toda la gente acá te dice, no, los múltiplos están súper baratos, mínimo histórico, si lo comparo con cualquier, con una compañía similar afuera, es mucho más barata la compañía chilena. Eso es lo que siempre hemos escuchado. ¿Por qué tú discrepas de eso?
Hoy en día, si uno mira los múltiplos de IPSA directamente... Uh-huh. Considerando el IPSA actual con los pesos que tiene, está transando sobre 17 veces. Eso es precio utilidad con la utilidad proyectada para los próximos 12 meses.
Forward.
Eso comparado con la historia, es un múltiplo caro respecto a tu propia historia. Ahora, claro, si uno lo mira respecto al resto de los mercados emergentes, incluso mercados desarrollados, pareciera que Chile hoy sí tiene un castigo relativo. Ahí entramos en la discusión si es justificado o no es justificado. Porque acá hay factores tanto exógenos como endógenos que están afectando el desempeño del mercado local. Y ustedes bien lo mencionaban, estamos con un plebiscito en cartera y el próximo año tenemos elecciones presidenciales. Entonces, mientras no tengamos claridad de cómo vamos a salir de esta crisis y cómo vamos a reactivar la economía, pareciera que los inversionistas todavía están castigando al mercado y respecto al resto del mundo.
¿Por qué ahí, si tenemos 17 veces precio utilidad, se considera que está castigado, si en realidad puede estar caro, o los otros están, 22 veces, los vecinos, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México?
Cuando uno mira Chile respecto a Latinoamérica, Chile históricamente transaba con un premio respecto a Latinoamérica. O sea, Chile venía haciendo mejor las cosas que el resto de sus vecinos y eso justificaba un premio. Hoy en día no es que esté transando ni siquiera igual que sus comparables, sino que está con un castigo respecto a sus comparables. O sea, hoy respecto a la historia hemos sufrido un derating, que se llama. O sea, estamos transando múltiplos más bajos que lo que transamos en nuestra historia. Y eso es producto de que estamos... hemos cuestionado parte de los pilares que nos han llevado a donde estamos hoy.
¿Y cuáles serían esos elementos que justificaban? Porque para no hablar de macro, no quiero hablar de que el manejo responsable de la economía ni nada, sino que para guiar un poco para donde estoy apuntando, estaba la AFP siempre como un inversionista que tenía mucha liquidez y además con muy poco propenso a la venta, ¿no es cierto? La AFP podía haber una gran crisis y comprar más por valor y se mantenían estacionados en las posiciones más que salir a votar y volver a comprar normalmente cuando estaba subiendo, además como pasa con los inversionistas retail. ¿Tú crees que ese es uno de los motores que está en cuestión hoy día hacia adelante?
Resumiéndolo, no solamente la AFP, yo creo que acá se está cuestionando la institucionalidad como un todo. Uh-huh. Acá el problema es una crisis de confianza, finalmente. La AFP sí corrían un rol como inversionistas de última instancia, sino que le ponían racionalidad al mercado cuando se comportaba de forma más irracional. Sí. Al ser un institucional, ¿cierto?, gigantesco, con una capacidad de tomar decisiones y de reaccionar que era bastante, bastante buena. Pero acá el tema de fondo es un problema más de confianza, de qué es lo que se viene hacia adelante, no solo en relacionado al mundo de pensiones, sino que al resto de los otros de las otras instituciones.
Claro, un escepticismo más bien de Chile que de la bolsa en particular, por así decirlo. Es un tema de jurisdicción.
Sí, eso podría ser el factor interno que no ha jugado en contra el último tiempo. Y eso es lo que venimos arrastrando desde el 18 de octubre en adelante. Y es por eso que Chile, en términos relativos, todavía se ve más castigado que el resto de los mercados. Ahora sí hay oportunidades, sí hay sectores que pareciera que están aún más castigados que el mercado en promedio. Y es ahí donde podemos tratar de encontrar oportunidades pensando en el próximo año, porque el IPSA, si, en particular, si uno lo ve en torno a 17 veces, uno sí puede encontrar sectores que están transando por debajo de eso y que no tienen o no están expuestos a los riesgos relacionados a un eventual estallido social 2.0 o ruido de...
A ver, cuéntanos, Jean-Paul, por favor, ¿cuáles pueden ser esas posibilidades que están como sanforadas respecto a un...
Sanforizadas.
Perdón, respecto a un estallido social.
A ver, no, ningún sector va a ser completamente indiferente a lo que pase pensando en el plebiscito, por ejemplo, pero sí hay sectores que tienen están más blindados. Y nosotros desde Sur Investment Management vemos sectores como el sector de servicios básicos, consumo básico, materiales, que están más blindados. ¿Por qué? Porque el consumo básico tiene este componente más defensivo. Lo mismo pasa con servicios básicos y algunas empresas que tienen menor exposición a la demanda doméstica, que es el caso del sector material, en donde se benefician de la recuperación del resto del mundo. Y ahí es donde nosotros estamos enfocando nuestras inversiones.
¿Como por ejemplo en CAP?
Por ejemplo, eventualmente, dado los proyectos de infraestructura que se han anunciado tanto en China como en Estados Unidos, esto es probable que sea beneficioso para el precio de los commodities. Vamos a tener un precio del cobre relativamente estable, con una oferta no creciendo muy fuerte. Por lo tanto, eso ya le da por oferta-demanda, un precio sólido al precio del cobre. Lo mismo pasa con el precio del hierro, por ejemplo, y otros commodities que están en la parte baja del ciclo, como sería la celulosa. Entonces, mirando hacia adelante, independiente, un poco blindándose de los riesgos internos que podamos tener, son sectores que se deberían seguir viendo beneficiado con la recuperación del resto del mundo.
¿Cómo está Copec, por ejemplo, Jean-Paul?
Copec hoy en día es una empresa que está transando, la verdad que no necesariamente barata respecto a su historia, pero cuando uno ya empieza a considerar que eventualmente va a entrar el proyecto MAPA, que es un proyecto que aumenta en capacidad bastante por el lado de celulosa Arauco, y además considerando que estamos en la parte mala del ciclo de la celulosa, el precio lleva por debajo del costo marginal más de 10 meses, o alrededor de 10 meses, ya deberíamos esperar que en la medida que se recupere el resto del mundo, el precio de la celulosa empiece a subir, y ahí ya gatillaría mejores resultados mirándose adelante. Entonces, Copec eventualmente podría ser una buena alternativa, sobre todo para eliminar un poco este riesgo local, este riesgo idiosincrático que queremos evitar.
Ya, entonces, si te entiendo, ustedes están privilegiando compañías que estén más diversificadas en términos de su base de ingresos, probablemente más dolarizadas, ¿no? Compañías que hayan hecho un salto al mundo y que dependan de los mercados internacionales más que de los mercados locales para efectos de generar su negocio.
Exactamente. Un ejemplo de eso, por ejemplo, que ya mostró resultados durante el segundo trimestre, es Conchitoro. Conchitoro es una empresa, sí, que gran parte de su demanda viene de Europa, del resto del mundo, que está dolarizada, que tiene parte de sus costos en pesos, y que ya venía también con una buena vendimia. Bueno, mostró resultados históricos creciendo muchísimo, y sobre todo en un escenario en donde el resto de las compañías están decreciendo también muy fuerte. Entonces, ese es el tipo de empresas que estamos mostrando. CAP también es una empresa que mostró muy buenos resultados. Ahora, claro, CAP viene con una base comparativa del año pasado muy mala, porque tuvo el puerto cerrado casi todo el año, pero debería seguir beneficiándose por un precio del hierro bastante sólido.
¿Qué más?
Y por último yo quería preguntar específicamente por la utilities, por las eléctricas.
Bueno, el sector eléctrico, la verdad que ha venido pasando por un cambio estructural de un tiempo a la fecha. De hecho, ya vimos durante el segundo trimestre, por ejemplo, el reconocimiento del menor valor que hizo Enel Generación en sus centrales termoeléctricas de carbón. esto debería seguir pasando. O sea, de aquí al 2024 vamos a ver empresas como Engie, CL y Asgener que deberían ir avanzando en esa misma línea. También con los resultados de Gener, por ejemplo, ya vimos este pago por el término de los servicios relacionados nuevamente a centrales carboneras. Pero el desafío de ahora es invertir en centrales de energía renovable no convencional, mirando hacia adelante. Ahora el problema nuevamente vuelve a ser, si no tenemos claridad en las reglas del juego y si existe esta incertidumbre hacia adelante, yo voy a poner mis decisiones de inversión también.
Claro, hay una incertidumbre regulatoria en los temas de utilities, me parece. Media incipiente, pero creo que se ha instalado.
Entonces, sobre todo en una discusión respecto a la Constitución que se nos viene, la verdad que las reglas del juego no están tan claras. Entonces, si yo puedo esperarme un rato más y tomar decisiones con mayor certeza, lo voy a hacer. Entonces, la verdad que no está tan claro. Y si miramos otro de los sectores que han andado bien en el último tiempo, el sector consumo, por ejemplo. A mí me gustaría decir que nosotros desde Sur Investment Management estamos positivos en sector consumo, infraestructura, porque eso significaría que estamos bien, que estamos mejor como país. Pero la verdad que cuando vemos la tasa de desempleo de un 12%, pero si lo corregimos por la masa laboral, si lo corregimos por las personas que están acogidas a esta ley de protección del empleo, la verdad que la tasa de desempleo se va a algo más cercano a un 20%. Entonces, tenemos una tasa de desempleo muy alta, tenemos dentro de las empresas que nosotros podemos invertir en la bolsa, la verdad que no son los grandes ganadores de las ventas por internet tampoco. Hay que recordar que hace poco está saliendo el CERNAC, donde el 53% de los reclamos vienen relacionados precisamente a las empresas que están en la bolsa, entonces por la mala calidad del servicio. Entonces la verdad que el sector consumo no sigue siendo un sector que nosotros no le tenemos tanta fe, creemos que va a ser difícil recuperarnos, porque para que este sector ande bien necesitamos que pasen varias cosas. El segundo, tipo cambio favorable, niveles de inventario adecuados para evitar esta competencia tan dura en ese sector, y además un ingreso disponible creciendo, ya sea por mejoramiento de la calidad de empleo, su alza en el salario real, y nada de eso está pasando.
Bueno, Jean-Paul, esperemos que mejore el ambiente y se despejen las dudas, ojalá. Te damos las gracias.
Eso es lo que queremos.
Te damos las gracias.
Que esté muy bien.
Jean-Paul Letournier de Sur Asset Management, con su visión de los sectores más atractivos de la bolsa local.